Hablaremos hoy de Ana Ivanovna, que es una emperatriz de Rusia, le paso a decir, ¿no? Uh-huh. Así que ubiquémonos en Rusia, a comienzos del siglo XVIII, y vamos a centrarnos en la figura de la zarina Ana Ivanovna, que gobernó a partir de 1730. Subió al trono después de la muerte de la segunda esposa de Pedro el Grande, que se llamaba Catalina Skabronska, y después de la muerte de Pedro II, el hijo que Pedro el Grande había tenido con su primera esposa. Como Pedro II no tuvo hijos, la sucesión pasó a Ana Ivanovna, que era una sobrina de Pedro el Grande. De todos modos, esa no fue una sucesión diáfana, y fue producto de una decisión política. Pedro el Grande había tenido hijas con Catalina Skabronska, pero por intrigas de palacio se quedaron sin trono, que le tocó, como se ha dicho, a Ana. Bueno, vamos a Ana. La verdad es que Ana no estaba preparada, Rolón, para gobernar, y el llamado al trono fue una sorpresa para ella. Era viuda y vivía fuera de Rusia. No es un buen lugar para gobernar Rusia, el vivir fuera de ella. Disfrutaba de los amores de un hombre que llamaba Johann Buren, que era de la Westfalia. Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó a Ana que debía abandonar a su amante para viajar a Rusia y cumplir con su mandato. Dijeron, bueno, mirá, hemos nombrado a emperatriz de Rusia, así que larga el coso ese. Bueno, ella fingió aceptar las indicaciones que le dieron y se lo llevó al tipo igual con ella. Hizo su entrada en Moscú en febrero de 1730 y no se sometió en absoluto al poder de un Consejo de Estado que había sugerido toda clase de procedimientos que ella no cumplió nunca. En cuantito llegó al trono, barrió con todos los que intentaron limitar sus potestades imperiales. En cuanto al amante Johann Buren, se instaló junto a la zarina y prácticamente gobernó con ella. Las excentricidades de Ana Ivanovna y su favorito, el Buren, fueron notables. A los dos les encantaba el lujo y los placeres. Bueno, tan excéntricos no eran,
igual que a mí,
como cualquiera. Lo que sí parece que no eran muy escrupulosos en materia de limpieza, le digo como dato lateral. Dice la crónica que a Ana le gustaba que Buren tuviera olor a sudor o a establo, según la circunstancia. A sudor cuando sudaba y a establo cuando andaba entre los caballos, me imagino. Y entonces lo estimulaba a este hombre para que no se bañara y para que sudara.
Andar galope un rato.
Andá, date 5 vueltas a manzana y vení. ella misma, según se afirma, se empeñaba en limpiarse la piel con manteca fundida. Después de este proceder, desde luego le quedaba un olor nauseabundo. A la emperatriz le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso y pecho opulento. Sobre ese cuerpo, se alzaba un rostro hinchado y abotagado.
Paso.
Cuentan que le gustaban mucho los animales, pero experimentaba a sí mismo un placer sádico matándolos o incluso torturándolos. Parece que poco antes de ser coronada viajó de Moscú a San Petersburgo y se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones. Y a veces, dominada por un deseo irresistible, cachaba una escopeta y disparaba al techo o se acercaba a una ventana y le daba a los pájaros de los jardines. En esos casos, el humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina, entonces, extasiada, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla. Me imagino, imitarla en el sentido de tirar tiros a los pájaros por la ventana. Y entonces, en esos casos, el Palacio de Invierno parecía tomado por un batallón femenino que disparaba en los pasillos, por las ventanas, incluso ya cuando, en ausencia de pájaros u otros blancos, le tiraban a los cuadros de próceres pretéritos. Ana no sentía ninguna necesidad de cultivarse con los libros o junto a los eruditos de palacio. Aprovechaba cualquier momento libre para disfrutar de una siesta.
Mira cómo siesteaba. Es buena la siesta.
Le gustaba despertarse con un coro. Ah, esto está bien, ¿eh? Cuando abría un ojo,
uno solo,
llamaba a los gritos a sus damas de honor y les hacía cantar alguna canción popular.
Con un ojo cerrado todavía.
Claro, las damas de honor eran todas coreutas. Ese momento se prolongaba tanto tiempo que las cantantes se quedaban prácticamente sin voz. Si una de ellas por ahí exhausta, bajaba el tono, desafinaba o se desmayaba, Ana se incorporaba y le aplicaba a ella misma una patada. A menudo también hacía ir hasta su lecho a contadores de cuentos o a poetas, como hacen tantas, por suerte.
Sí, a usted le conviene. Viento. Bien.
El pésimo poeta Tredyakovsky, en realidad los invitaba a leer y a contar cuentos, porque como se ha dicho, sus placeres pasaban más por la gula, el sadismo y el asesinato, que no por otra cosa. El pésimo poeta Tredyakovsky fue invitado a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían, a él, ¿no?
Ajá.
Así relata el propio Tredyakovsky en una carta su audiencia de consagración literaria. Dice así: he tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial y tras la lectura he gozado del insigne favor de recibir una graciosa bofetada de la propia mano de Ana Ivanovna. Debo lamentar que su escupitajo haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiese sido mayúsculo. No era tan malo.
No, le iba a decir
que escribía mejor que muchos. Mientras Ana se entregaba a la pereza, Johann Buren, junto con algunos alemanes como él, dirigía la política del imperio. Dice: mientras vos te dormís una siesta, mi amor, me voy un rato a dirigir la política del imperio. Los viejos boyardos, es decir, los viejos nobles, habían sido completamente desplazados del gobierno. Parece que Buren también era muy cruel. Por ejemplo, al príncipe Iván Dolgoruki, que osó enfrentarse a la zarina y al propio Buren, lo descuartizaron. Sus tíos, Sergei e Iván, fueron decapitados y varios miembros, disculpe la palabra, después de una... de un descuartizamiento.
Sí.
Varios miembros del Alto Consejo padecieron la misma suerte. No sé lo que quiere decir este inciso. Los rusos inventaron una palabra para designar al régimen de terror que impuso Buren. Se hablaba de la Burenovschina, algo así como el desastre al modo Buren. Ana también desplegaba su maldad. La emperatriz se enorgullecía de tener una colección de personas que padecían deformidades. Su predilecta era una vieja calmuca cuya fealdad horrorizaba a todos. Un día la vieja le dijo a la emperatriz que quería casarse. Y ese deseo inspiró en Ana la organización de un casamiento morboso. Convocó al anciano noble Mijail Golitsyn, que también era muy feo, y le dijo que le había encontrado esposa y que en su extrema bondad estaba dispuesta a hacerse cargo de la organización del casorio. Golitsyn dijo que sí. Siguiendo las instrucciones de la zarina, el ministro Bolinsky hizo construir a orillas del Neva una gran casa hecha de bloques de hielo. Adentro se dispuso un dormitorio amueblado con una gran cama blanca también de hielo. Por orden expresa de su majestad, representantes de todas las razas del imperio, vestidos con sus trajes típicos, fueron invitados a asistir a aquella gran fiesta, ¿no? La fiesta para casar a la vieja y al viejo, aquellos cuya fealdad era proverbial. Y así se formó un cortejo de ostiacos, kirguises, fineses, amoyedos, yakutos. El pésimo poeta Tredyakovsky, que está condenado a esa, a ese título, ¿no?, de pésimo poeta, recitó en aquel casorio. Al caer la noche, el cortejo marchó hasta la casa de hielo. Ana se encargó de que los recién casados se acostaran en la cama de hielo y se fue. Unos centinelas fueron puestos en la puerta para que no dejaran salir a nadie. Por ahí que se quería ir, o la vieja o el viejo, ¿no?
cuando se vieran.
Sí. Después, bueno, vivieron juntos, los dos, hasta que Ana murió. O hasta que el gobierno de Ana terminó y ahí se pudieron separar. En 1740, en realidad la que se enfermó fue la emperatriz. Los médicos no precisaron de qué se trataba la enfermedad. Podía ser una enfermedad renal, qué sé yo. Johann Buren aprovechó la circunstancia para pedirle a su amante que lo nombrara regente del imperio hasta que se eligiera un sucesor. Y ella le otorgó esa potestad poco antes de morir, cosa que sucedió en octubre de 1740. Cuentan que la despedida de Ana Ivanovna tuvo algo de teatral. Como sabía que se le aproximaba la muerte, dio un largo discurso a los que la rodeaban y lo remató con un adiós a todos. Pero no se murió. Estuvo como 3 días más sin morirse y no volvió a hablar por esos 3 días, tal vez porque ya pensaba haber dicho sus últimas palabras, que las tenía muy calculadas.
Claro.
Y no quería arruinarlas, como alguien ha dicho por ahí, con algún inciso banal. Hasta que al final se murió nomás. Su amante, Johann Buren, no le fue bien, se produjo una revuelta cortesana y en noviembre de 1740 un grupo de guardias irrumpió en la pieza de Buren y tras molerlo a palos lo llevaron desvanecido a una fortaleza. Buscaron algún delito del que acusarlo para encarcelarlo definitivamente y al final lo acusaron de haber precipitado la muerte de Ana al incitarla a andar a caballo con mal tiempo. La pena de muerte fue cambiada por el destierro a Siberia. Mm. Y es más o menos la misma cosa. Y de allí no volvió jamás. Ana Leopoldovna, una sobrina de Ana Ivanovna, se convirtió en regente del imperio, pero esa ya es otra historia. ¿Qué le parece a esta mujer?
Terrible, me parece.
Qué cosa, ¿Qué parte le gustó más? A mí me gustó cuando le tiraba tiro a los cuadros.
De los pretéritos próceres.
Sí. Bueno, dedíquele esta charla a alguno.
Sí, bueno, yo se la voy a dedicar a las coreutas que, pobre, cantaban las fallecer y encima las pateaban.
Sí, sí.
Y si usted me permite, a Tretiakovsky.
Al décimo poeta Tretiakovsky.
En medio de tanto horror intentaba la poesía.
Lo que hemos leído no estaba tan mal.
No, para nada.
Bueno. Hemos resuelto ilustrar esta pequeña reseña de la vida de la excéntrica y malvada Ana Ivanovna con un fado que se llama Caprichosa y que alude probablemente a los caprichos, a los siniestros caprichos de Ana Ivanovna. Hay caprichos que son muy dulces de todos modos, ¿no?
Uh-huh.
En general, este que está hablando con usted, Rolón, es beneficiario más de caprichos que de amores. Casi nadie se ha enamorado de mí, pero muchas se han encaprichado. Bueno, cual desde luego salí mejor parado porque ya se sabe que un capricho dura mucho más que un amor. Así al menos lo decía Oscar Wilde, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, así que escucharemos Caprichosa en la versión original de Karina Bjorlegi. ¿Qué quiere decir original? En la primera vez que... es la grabación de la primera vez que lo cantó para un registro, ¿no?
Uh-huh.
Que fue en Bar del Infierno. Después creo que hizo otra grabación, que está, me imagino yo, más cuidada, y desde luego peor, porque algo que se llama Caprichosa debe ser también un poco caprichoso en su estructura. Digo yo mintiendo...
No importa.
Del modo... más descarado, no tiene nada que ver el título de la canción con los procederes de sus arreglos, ensayos, ni nada, así que
uh-huh.
Y siempre es preferible cantar bien que mal,
eso seguro.
Pero bien va a cantar Karina Bjorlegi ahora con Federico Mizrahi, con trío de cámara y creo también que con un coro, donde ahí estarán seguramente nuestros amigos Manuel Moreira, que ha regresado hoy de Europa, Paul González, Alejandrito Dolina y Martín Dolina, que eran los coreutas de aquel
entorno. Del Bar del Infierno.
Sí. Yo no sé si estoy cantando ahí, me parece que no, pero bueno. Caprichosa canta Karina Bjorlegi, adelante.
muchacha portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no, ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Marcha para no volver, el nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído, siempre irá cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Karina Beorlegui, acompañada por Federico Mirraji y un coro, interpretando Caprichosa.